Blanco es un escritor español nacido en Moguer, Huelva, un lugar famoso por ser la tierra de Juan Ramón Jiménez. Desde pequeño, Daniel se interesó por contar historias y hoy es conocido por escribir novelas que hablan de temas importantes como la verdad, las relaciones humanas y cómo somos en sociedad.
Su último libro, El tiempo de la verdad, plantea una idea muy interesante. ¿Cómo sería un mundo donde no existieran las mentiras? En esta novela, Daniel nos hace pensar sobre si siempre decir la verdad es bueno o si las mentiras también tienen su papel en nuestras vidas. Daniel no solo escribe libros para adultos, sino también le gusta escribir para jóvenes y participar en actividades que fomenten la lectura. Su estilo es cercano y fácil de entender, pero a la vez te hace reflexionar sobre temas profundos.
Que venga a nuestra localidad y a nuestro instituto es una oportunidad genial para conocer más sobre él, su trayectoria y todo lo que le inspira a sus historias. Seguro que será una experiencia para recordar.
Empecemos con las preguntas. ¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarte a la escritura y cómo ha evolucionado tu estilo a lo largo de los años?
Bueno, antes de nada me gustaría daros las gracias por invitarme a participar en Radio Guadiana. Y bueno, que es un placer y nada, estoy muy contento de estar aquí en Villajovia. Pues bueno, yo desde pequeño quería ser escritor, pero mi familia pensaba que estaba un poco loco y que bueno, que cómo se me ocurría ser escritor. Entonces, bueno, yo lo guardé ahí y es verdad que a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho contar historias. Y bueno, estudié periodismo porque me pareció que era casi una forma como de ser un poquito escritor, contar las cosas que pasan en el mundo. Y bueno, y un día, después de trabajar mucho tiempo en un periódico, me di cuenta de que quería intentar escribir un libro y lo dejé todo. Mis amigos me dejaron de hablar, mi familia se echó las manos a la cabeza. Y bueno, y a partir de ahí empecé a dedicarme a lo que más me gusta, que es a contar historias. Y hay algo que me encanta, que es que escribo libros que a mí me hubiera gustado leer cuando yo tenía vuestra edad.
Tus novelas suelen explorar temas profundos y actuales. ¿Qué mensaje buscas transmitir a los lectores a través de tus historias?
Mira, a mí hay algo que me encanta, que es cuando un libro lo consigue. Lo primero, que te divierta. Porque leer sin divertirse no sirve de absolutamente nada. Y eso es lo que muchas veces me da un poco de pena en los institutos y con los alumnos, que terminan el instituto y no se dan cuenta de que leer puede ser muy divertido y no un tostón. Entonces yo lo primero que busco siempre es que la gente se divierta. Eso es lo primero. Y luego que se haga algunas preguntas que puedan ser interesantes o algunas preguntas que te hagan reflexionar sobre los temas importantes para todos nosotros. Porque sabéis que yo creo que hay algunos temas que nos afectan a todos. A todos los seres humanos. Entonces a mí me gusta basarme en esos temas para que nos podamos hacer algunas preguntas que puedan ser interesantes.
¿Qué te inspira a escribir la novela El tiempo de la verdad? ¿Crees que hay paralelismos entre el mundo que describes en ella y la sociedad actual?
Vale, bueno, os voy a contar una historia que no la suelo contar porque me da un poco de vergüenza. Pero El tiempo de la verdad nace de un castigo que me llevé cuando tenía 9 o 10 años. Yo cuando era pequeño era muy mentiroso, quizá porque quería ser escritor, entonces me gustaba imaginar pues las cosas que podían pasar. Entonces un día mi maestra, que se llamaba Magdalena, pues nos pidió escribir una redacción sobre algo interesante que nos hubiera pasado. Y claro, todo el mundo contaba cosas súper guays de oye, pues hemos tenido un perrito, mi madre está embarazada, nos vamos de viaje. Y yo pensaba y no se me ocurría nada. Y al final, cuando ya quedaba muy poco tiempo para entregar esta redacción, ¿sabéis qué es lo que hice? Me inventé una historia sin pensar que la Guardia Civil iba a venir a mi casa. Así que bueno, que eso ya os lo contaré más tranquilamente, pero ahí me di cuenta de que mentir podía ser peligroso. Entonces por eso se me ocurrió una historia que, oye, ¿qué pasaría si nadie pudiera mentir? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos que decir siempre la verdad? ¿Qué os imagináis que vuestros padres os preguntan, oye, ¿dónde has estado? Uf, la verdad. Que yo te pregunte, oye, ¿cómo me queda este jersey? Y me tengas que decir la verdad. O que la profesora te pregunte, ¿por qué no has hecho los deberes? Y tengas que decirle la verdad. ¿Os imagináis cómo sería el mundo? ¿Podemos vivir solo con la verdad? Entonces me pareció súper interesante porque no hay ni un solo ser humano en el mundo, y somos 10.000 millones, ni uno solo, que no haya mentido. Entonces, ¿cómo la mentira va con nosotros? Entonces yo lo que quería era saber cómo sería un mundo sin la mentira, si todo tuviéramos que decir siempre la verdad.
Si viviéramos en una sociedad donde solo existiera la verdad, ¿crees que sería más justa o más caótica?
Uf, creo que sería imposible. Creo que si viviéramos en una sociedad en la que solo existiera la verdad, sería muy complicado muchas cosas, porque la sociedad ahora está como está y nos podemos llevar bien porque todos mentimos alguna vez. Y hay mentiras que son muy buenas. Es decir, no hay necesidad de decirle a alguien qué mal te queda ese jersey, ¿verdad? O no hay necesidad de decirle a alguien qué mala cara traes hoy. O no hay necesidad de decirle a alguien qué feo eres, ¿a que no? Pues bueno, pues la sociedad se mantiene y somos capaces de querernos y de establecer lazos afectivos porque de vez en cuando mentimos. Entonces, bueno, yo creo que hay mentiras que pueden ser buenas y mentiras que pueden ser absolutamente terribles, como la que yo hice que vino la policía a mi casa.
¿Qué tipo de investigación o experiencias personales utilizas como base para desarrollar los temas y los personajes de tus libros?
Bueno, os cuento un secreto, lo que pasa es que esto no puede salir de aquí. Yo he pasado, justo antes de las Navidades, pasé 4 días en un centro psiquiátrico, en un manicomio. Pero bueno, no por mí, que habéis puesto cara de susto todos, ¿eh? Habéis puesto cara de susto. No por mí, sino porque estoy escribiendo una novela o tengo una idea de una historia que me encanta, que fue... ¿Os la puedo contar? ¿Sí? Bueno, mira, fijaos, es una historia que me encanta, que fue una periodista hace 100 años, estaba trabajando en un periódico. Esta periodista era muy joven, tenía vuestra edad y tenía a su padre enfermo. Entonces, esta periodista se entera un día de que la van a echar del periódico y dice, ¡ay, tengo que escribir algo chulo! Entonces, se acuerda de que ahí en la ciudad hay un manicomio, un centro psiquiátrico, donde nunca ha entrado nadie, solo los ingresados, y ella dice, voy a hacerme pasar por una persona loca para colarme ahí y después salgo y lo cuento todo y así no podrán echarme porque voy a escribir algo fantástico. Pues entonces esta mujer, esta chavala, le deja a su padre una nota que dice, oye, no estoy loca, voy a entrar ahí 2 semanas y después salgo y lo cuento todo. Pues le deja al padre la nota, se va esa noche a dormir a un hotel, rompe las cortinas, las ventanas, llega el dueño del hotel, ¡ay, qué has hecho! ¿O esta mujer está loca? Al manicomio, y la meten ahí. Entonces ella va con una libretita muy pequeña que lleva escondida y lo va escribiendo todo. ¿Y sabéis qué pasó? Que justo antes de salir, la llama la directora del centro psiquiátrico y le dice, tenemos que hablar contigo, tu padre acaba de morir. Ella dice, ¡ay, pobre! Pero por favor, busca un papel que yo le dejé escrito diciendo que no estoy loca. Pues ¿sabéis qué? Que ese papel nunca se encontró y que esta periodista estuvo más de 20 años ingresada ahí porque no pudo demostrar que no estaba loca. Pues esa historia me encanta, entonces yo quería ver cómo se sentía esa mujer y por eso conozco a una persona que trabaja ahí y gracias a eso pues estuve 4 días en un centro psiquiátrico viendo cómo se vivía ahí y cómo era la vida dentro de un centro psiquiátrico.
Por último, ¿nos darías algún consejo para alguna alumno o alumna que quiera dedicarse en un futuro a escribir?
Hombre, vamos, tengo muchos, pero lo dejo en uno, ¿vale? Mira, el primero, te tiene que gustar leer. Eso es fundamental para poder escribir. Leer mucho y saber, pues bueno, qué historias te gustan, qué historias no te gustan. Y luego hay algo que es súper chulo, que es estar atento a las cosas que pasan a tu alrededor, porque pasan muchas cosas que uno dice, ¡ay, aquí puedo escribir una historia! ¡Ay, aquí hay algo que me puede inspirar! Entonces, uno, leer mucho, y dos, estar siempre como si fueras un detective pensando a ver qué historias hay alrededor para poder escribirlas. Yo tengo en mi casa un baúl que fue de mi bisabuela y un baúl donde voy metiendo todas las ideas que se me ocurren o que veo en la tele o que escucho una conversación en un bar y la apunto. Entonces yo siempre voy ahí metiendo ideas. Entonces por eso uno tiene que ser muy buen lector y muy buen detective.
Queremos darte las gracias, Daniel, por haber compartido tu tiempo, tus ideas y tu pasión por la escritura con nosotros. Ha sido un auténtico privilegio escuchar tus palabras y descubrir más sobre tu trayectoria, tu obra y los temas tan interesantes que tratas en El tiempo de la verdad. Tu visita nos ha inspirado a reflexionar no solo sobre el valor de la verdad, sino sobre la importancia de la creatividad y la imaginación en nuestras vidas. Esperamos que esta no sea la última vez que vengas por aquí, porque siempre será un placer aprender de ti. De parte de todos nosotros, muchísimas gracias y te deseamos todo el éxito del mundo en tus próximos proyectos.
Oye, muchísimas gracias. Mira, yo viajo por muchos institutos, por muchos sitios, pero hay veces las que uno se siente como en casa, en las que uno se siente con gente que es amiga y en las que uno se siente cómodo. Muchas gracias porque me estáis haciendo sentir muy bien, muy cómodo, y me voy con una promesa. Cada vez que me invitéis, vendré, ¿vale? Muchas gracias.
Y con esto también os damos las gracias a vosotros, a los que nos escucháis. Damos por acabado nuestro segundo podcast. Os esperamos en el tercero.